Buenos días, hermanos. Qué lindo estar en la presencia de Dios esta mañana, ¿no? Y alabando a Dios con esos hermanos talentosos que Dios usa de una manera poderosa también. Y reconocer y saber que Dios es grande y Dios es todopoderoso. Me creo que eso lo tenemos que tener siempre en mente, hermanos. Le creemos a un Dios que abrió el mar por los israelitas. Un Dios proveedor, un Dios que dio de comer donde no había alimento, en ese desierto, ¿no? Cuando hace ese milagro grande de traerle libertad a los egipcios. Esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 19 del libro de Éxodos. Con ese corazón de que nuestro Dios es poderoso, mantengámonos en la palabra. Y vamos a estar en el capítulo 19, y lo van a estar viendo en pantalla, versículo 3 al 6. Bueno, mi nombre es Milton Figueroa y es un privilegio estar con ustedes. Es un honor y le doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Posiblemente es algo que ustedes ya leyeron anteriormente, pero qué lindo volver a recordar esas promesas de Dios, ¿no? Juntos. Porque lo que yo voy a tratar de explicar aquí quizás no va a ser algo nuevo, es algo que ya está en la palabra de Dios y algo que quizás ustedes van a traer a la memoria. Nuestro hermano Pastor Pablo en este momento se encuentra predicando en la iglesia en inglés. Tuve la oportunidad de estar en el primer servicio cuando él estaba predicando y de repente pensé que estaba en otra iglesia, ¿no? Porque este hermano es bien carismático y bueno, es muy, muy usado por Dios y pero le estaba predicando en el servicio del el primer servicio de la mañana, que es un poquito más tranquilo. Pero por ese motivo también me pidió que estuviera aquí con ustedes, hermanos. Y antes de abrir la palabra de Dios, bueno, si la tienen ustedes, si tienen la Biblia o el celular o la tableta, pueden irse a ese capítulo 19. Vamos a hacerle una oración a Dios pidiéndole, no, Él está con nosotros acá, ¿no? Hemos sentido la presencia de una manera poderosa. Pero le vamos a seguir pidiendo, ¿no? que continuemos con ese corazón de adoración, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? A escuchar la palabra de Dios, estamos también adorando a Dios, siendo obedientes a su palabra. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y le pedimos a nuestro Jehová Todopoderoso. Padre, tú eres grande. Padre, gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que tú nos has dado a nosotros en este nuevo pacto ahora, que es Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros, donde nos encontremos, donde estamos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que esta palabra, esta mañana, Señor, sea ese alimento espiritual, ese alimento que nos sirve para poder seguir confiando en ti, para poder seguir recordando esas maravillas y esos milagros que tú has hecho y sigues haciendo y harás en nuestras vidas. Y por qué no proyectarnos también para el futuro cuando estemos contigo en la cena, en la boda del Cordero, en el cielo, en el paraíso. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que nos lleves, Señor, con toda autoridad, Padre amado, y danos la claridad y ayuda a tu siervo, Padre, a poder, Señor, desarrollar este tema como tú lo quieras, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es el segundo domingo de la serie de sermones que se llama Atesorados en el libro de Éxodos. Voy a poner esto por acá. El domingo pasado nuestro hermano Enrique dio una muy linda predicación y nos llevó por la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este libro de Éxodos es un libro que tiene tanta enseñanza que es impresionante lo que podemos aprender. Y el hermano Enrique nos llevó por ese recorrido en el libro de Éxodos y él estuvo predicando en el capítulo 12, ¿no? Y de cómo el Señor dio la promesa a Abraham, cómo él, la promesa de Abraham se está cumpliendo en este tiempo cuando Jehová Dios, de una manera poderosa, vamos a estar en Éxodo 19, del 3 al 6. El hermano Enrique estaba predicando del capítulo 12 de Génesis y él nos llevó por ese recorrido donde el poder santificador y libertador de nuestro Creador se desencadenó una serie de milagros que Dios hizo con este pueblo de Israel. Este pueblo de Israel estuvo esclavizado por más de 400 años y en un momento determinado en la historia, Jehová Dios escucha el clamor de su pueblo, ese clamor de angustia, ese clamor de sentirse desamparado, y Jehová Dios escuchó el clamor. Y nos decía el hermano en la prédica de que ahí fue donde surge, donde Dios manda diferentes plagas al faraón en Egipto, para ver si de esa manera el faraón podía dejar ir al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Y ahí podemos ver el poder de Dios. Por eso es tan significativo, alabando a Dios ahora, y escuchamos esas. Es una oración, esta alabanza es una oración, ¿no? El poderío de Jehová Dios, que Él puede abrir el mar. Él es más grande que cualquier situación que podamos enfrentar, más grande que cualquier montaña, más grande y poderoso que cualquier gigante. Y viene el Señor, Jehová Dios, en su soberanía, en su poder, usa a un pastor de ovejas de nombre Moisés, temeroso, sí, pero que con diferentes situaciones que él enfrentó, aceptó el llamado de ser ese mensajero de Dios hacia el pueblo de Israel para ser el libertador. Y es bien interesante ver este punto, porque quizás en un momento determinado de nuestras vidas también nos podemos pensar, ¿no? O sea, ¿qué puedo ser útil yo para Dios como hijo de Dios? ¿No? Estamos hablando aquí para la familia de Dios. Y podernos y sentirnos incapaces. Y yo creo que ese es un punto positivo, que Moisés se haya sentido incapaz de poderle ir a hablar al faraón con sus propias palabras porque tenía alguna deficiencia para hablar o lo que sea. Le encanta a Dios, porque de esa manera vamos a poder depender de él. Y Moisés, por supuesto, que le mandó a su hermano Aarón como su vocero, por supuesto, pero Dios, en medio de ese proceso que lo llevó por el desierto y diferentes circunstancias, fue ese siervo que Dios levantó para restaurar, para liberar al pueblo de Israel de esa opresión tremenda. Y es muy lindo porque podemos ver el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y eso nos tiene que dar a nosotros mucha esperanza, hermano, ¿no? Porque ahora estamos nosotros viendo la culminación de los acontecimientos bíblicos hasta Revelación, y podemos ver de que el Dios de Israel, el Dios de nuestros antepasados, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Entonces, con esa introducción, ¿no?, acerca de lo que sucedió en ese momento de la historia de Israel, ahora vamos a estar en el capítulo 19. Este capítulo es bien importante. Todos los versículos y capítulos de la Biblia son sumamente importantes, pero este en particular es como un preámbulo, es como un inicio de lo que Dios va a hacer más adelante, ¿no? Si ustedes leen en Éxodos, en el capítulo siguiente, en el capítulo 20, se pueden dar cuenta de que ahí Dios establece un pacto con su pueblo y le da los 10 mandamientos y diferentes reglas y normas de conducta para los judíos en ese entonces. Entonces, aquí estamos en el capítulo 19, vamos a encontrar lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Amén. Y es bien interesante porque no es la primera vez que Dios llama a Moisés a la presencia de él, ¿no? No fue la primera vez. Hubo una ocasión, ¿no? Si vemos en los capítulos anteriores, en el capítulo 12, nos podemos dar cuenta del llamado que Dios tuvo hacia Moisés estando en el desierto. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios en este momento, hermanos. Y ahí va a aparecer en la pantalla los versículos. Y vamos a empezar del versículo 3 en adelante. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Aquí sucede una situación. Los israelitas, después de 3 meses de haber salido del cautiverio y venir por todo ese desierto, Dios lo lleva exactamente en esa fecha precisa, después de 3 meses, a este lugar, el desierto de Sinaí, donde está el monte de Sinaí o el monte Horé. Aquí es donde Jehová Dios va a llamar a Moisés nuevamente a la montaña, al monte Sinaí, y le va a transmitir lo que él tiene para su pueblo. Entonces, aquí Moisés, después de que Jehová Dios lo llama, dice en el versículo 3, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Me gusta la Reina Valera como lo dice, ¿no? Será el especial tesoro. Será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué tremendo, ¿no? Porque vemos este montón de cosas que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel en el principio, en el comienzo de este pacto mosaico, después de haber pasado tantas situaciones en el desierto, ¿no? Abre mal rojo, el pueblo desobediente no quiso hacer caso, tuvo sed, renegaron a Moisés, renegaron contra Dios, Dios abrió puertas, les dio de tomar agua en este lugar donde había aguas amargas, luego siguieron en el camino, le dio victoria con los amalecitas también. O sea, y de repente venimos a este versículo, a estos versículos en particular, en el 19, y nos damos cuenta de que Dios está estableciendo un pacto o un nuevo pacto, pero este pacto es un pacto condicional. ¿Condicional en qué sentido? Vamos a analizar los versículos de una manera bastante breve, ¿no? Dios quiere que el tiempo nos alcance acá para poder escudriñar estos versículos. Y nos dice, en el versículo 3, el cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Qué importante es eso, hermanos, porque encontrarse con el Señor es que Moisés tomó de su tiempo ocupado de llevar tantos millones de israelitas. Qué responsabilidad más grande para este siervo, ¿no? Y sin embargo, él se tomó ese tiempo para tener un encuentro con Dios. Creo que Dios nos dice a nosotros, como esta nueva generación que somos nosotros, esa nueva humanidad que somos nosotros ahora, ¿no? Por la sangre de Cristo en la cruz, que tenemos que también buscarlo en intimidad a Él, ¿no? Moisés tomó la iniciativa y Moisés no se quedó únicamente quieto. Muchas veces queremos que Dios nos hable a nosotros y que Él incluso mueva nuestros piecitos hacia Él, ¿no? Yo creo que aquí podemos ver de que Moisés sube a la montaña. Moisés se mueve hacia Dios. No se queda estático, y ahí es donde Dios lo llama a su presencia en ese monte. Por supuesto que no pudo verlo al Señor, por supuesto que iba a morir, ¿no? Pero vemos que aquí Moisés sube para encontrarse con Dios, y es el lugar donde Dios lo llamó. Entonces, no perdamos nosotros ese punto tan importante, que es buscar ese tiempo a solas con Dios. Lo hacemos como iglesia, como comunidad, pero también es de suma importancia que en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, tengamos ese tiempo a solas con Dios, ¿no? Yo creo que es algo que yo, como cristiano, lo he escuchado una y otra vez de pastores y de hermanos también, ¿no? Tenemos que buscar ese tiempo a solas con Dios. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, o si queremos escuchar algo fresco de parte de Dios, tenemos que buscarlo a Él, ¿no? ¿Y de qué manera? Buscar en tiempo de oración. Y este es el medio por el cual Dios nos habla de una manera quizás más común, ¿no? Dios nos habla de diferentes formas, pero creo que la palabra de Dios, y la tenemos en nuestros hogares, hay que despolvarla, hay que leerla, hay que analizar esta palabra, hay que hacerla nuestra y hay que ponerla en práctica, ¿no? Seguimos en el capítulo, en el versículo 3. Y desde ahí Dios lo llamó y le dijo: anuncia esto al pueblo de Jacob y declárale esto al pueblo de Israel. Es como que Dios les estaba recordando, los estaba haciendo que ellos pudieran entender de que no era una nación especial para ellos. Acordemos que la promesa fue para Abraham, Isaac y Jacob, pero al mismo tiempo Jehová en su soberanía, Yahweh, escoge al pueblo de Israel, no porque eran los más espirituales, no porque eran los más obedientes, no porque eran los más guapos, no porque eran los más talentosos. Era una nación realmente insignificante. Nosotros fuimos, antes de recibir a Cristo, personas que realmente estábamos en esclavitud del pecado. Cuando Dios nos restaura, Dios nos pone en lugares celestiales y nos hace su tesoro especial. Entonces aquí podemos ver de que le dice: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declara esto al pueblo de Israel. La generación de Abraham estaba en ese momento que iban a recibir los 10 mandamientos, y les vuelve a recordar, ¿no?, que la bendición o que la promesa que él había dado de bendición para estas generaciones se iba a cumplir. Otro punto, en el versículo 4 dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. No sé si les pasa a ustedes, hermanos, pero hay veces en el ir y venir y en el afán de la vida somos rápidos y se nos olvidan las cosas, ¿no? Mi hijo cumplió años hace 2 semanas atrás, creo yo, ¿no? Estaba muy ocupado y también estaba orándole para que el Señor, para sacar los apuntes acá también, ¿no?, pero otras actividades. Y se me olvida de que mi hijo estaba cumpliendo años el 10 de julio, ¿no? Se me olvidó en la mañana para despertarlo y darle un abrazo y un beso y decirle que Dios te bendiga y te regale muchos años más. Pero manejando, veo yo que Rosana manda un mensaje de texto y felicitándolo en Facebook, y digo: es el cumpleaños de mi hijo. O sea, le pedí perdón a Dios primeramente, después a mi hijo y después lo abracé, ¿no? Pero somos tan fáciles para olvidar, ¿no? Un cumpleaños es importante, sí. Pero como cristianos, hermanos, ¿qué podemos nosotros atesorar o recordar que realmente sea algo más valioso que el trabajo, que una carrera, que propiedades, que éxito? ¿Qué es lo que ustedes, estoy hablando a cristianos y los que no conocen a Dios, va a haber una oportunidad también para que lo reciban a Él como Señor y Salvador, pero como cristianos, ¿de qué tenemos que recordarnos y estar agradecidos con Dios? Yo creo que algo que meditaba yo también en la mañana, en estos días, era de que recibí a Jesús más de 14 años, creo yo. Y qué maravilloso momento donde en un momento de la historia de Milton, Dios llega, me quita las cadenas de la esclavitud del pecado y me hace caminar con Él en el desierto, ¿no?, para irnos preparando. Y creo que es tan importante nosotros recordar que el regalo más grande que podemos tener como hijos de Dios es la salvación de nuestras almas. Yo creo que como hispanoamericanos, que de una u otra manera hemos venido aquí de diferentes formas, ya sea desobedientes o porque Dios nos trajo, pero una vez Dios nos encuentra, Dios tiene un encuentro con nosotros y nosotros lo aceptamos a Él. El Señor tiene planes y Él quiere que nosotros recordemos por qué Él nos ha salvado también, ¿no? Entonces es bien interesante aquí cómo Jehová Dios les recuerda. 3 meses habían pasado nomás de todos los milagros y prodigios que Dios hizo para que llegaran a ese lugar. Y viene Dios y le dice a Moisés para que le diga a su pueblo que ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como las alas de águila. Se me hace esto como poético de parte de Dios, ¿no? Tenemos un Dios poderoso, grandioso, celoso, un Dios de justicia y también un Dios que dice unas palabras preciosas, ¿no? Dice que él trajo al pueblo de Israel y que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Qué comparación bien interesante la analogía que hace aquí Moisés, o que dijo Dios al respecto, ¿no? Se compara con un águila. Y aquí vivimos en un estado donde hay muchas águilas, ¿no? Y no necesitamos ir muy lejos para ver águilas. Aquí por el río Mississippi viven muchas de esas aves y podemos ver lo grande y lo poderoso y el tamaño y la altura que vuelan. Dios está haciendo la comparación de que Él trajo a su pueblo sobre sus alas como el águila. El águila usualmente lleva a sus polluelos, a sus crías, ya sea para enseñarlos a volar o para transportarlos sobre las alas. O sea, hay tanta protección en las alas para sus crías, ¿no? Que aunque un cazador quiera aventar una lanza, un balazo, lo que sea, va a caer primero a la madre o al padre también, ¿no? Entonces Dios está diciendo de que Él es como un águila protector de sus polluelos. Y lo vimos, porque si vemos más atrás, vemos todos los prodigios que Dios ha venido haciendo. Y lo seguimos viendo ahora también nosotros, cómo es Dios como un águila que nos protege, nos cuida, nos lleva de un lado a otro. Y en el versículo 5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes. La palabra si ahora es como, aquí el pacto aquí lo que Dios va a hacer es un pacto, pero este pacto ya no va a ser incondicional, como lo que pasó cuando los libertó de Egipto, ¿no? Él escuchó el clamor, se movió a compasión, hizo todo lo que hizo para que el pueblo tuviera libertad espiritual y física también. Aquí el Señor está diciendo de que ahora el pueblo de Israel ya hay condiciones, es un pacto condicional. Y dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Esta palabra pacto es bien interesante, porque la palabra pacto, Dios la usó, son puntos bien, bien centrales entre los planes de Dios. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o un tratado formal entre dos personas. Y dice, las partes, cada una de las partes tiene obligaciones y regulaciones. La gran mayoría de los pactos que Dios hizo, si lo vemos en toda la palabra de Dios, fueron incondicionales. El pacto con Abraham, el pacto con Noé, que precisamente ese fue el primer pacto que Dios hizo, ¿no? Y que lo encontramos en Génesis. El pacto que hizo Él con Noé fueron incondicionales. Pero este pacto en particular, este pacto mosaico en este capítulo 19 que se va a desarrollar con los 10 mandamientos, vemos que Dios pone restricciones. Vemos que Dios le dice al pueblo y nos dice a nosotros ahora, si ahora ustedes me son de todo obediente, no un poquito obediente, a veces somos un poquito desobedientes, ¿no? Pero Dios dice, si ustedes ahora de todo me son, del todo me son obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Qué lindo que Dios nos llame a nosotros su propiedad exclusiva, su tesoro, su especial tesoro, porque eso es lo que somos. No, en aquel tiempo se refería al pueblo de Israel, pero Dios estaba viendo para el futuro también, ¿no? Y de una u otra manera Dios estaba diciendo, ustedes van a ser mi tesoro especial, lo más valioso que yo pueda tener en esta tierra. Él es el dueño del cielo y la tierra. Sin embargo, ustedes van a ser esa ciudad que va a brillar. Ustedes van a ser esa ciudad que va a estar en un lugar plano y la van a poder ver como una montaña en medio de una planicie, porque van a tener la guía del Dios Todopoderoso. Entonces Dios nos dice a nosotros también, en este nuevo pacto en el que nos encontramos, de que somos también esa propiedad exclusiva entre todas las naciones, porque la tierra es del Señor. Amén, amén. Y dice también, y continúa en el versículo 6, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. A veces nos podemos preguntar, ¿qué es eso de sacerdote? ¿No? Tradicionalmente, pues, yo vengo de la iglesia católica y cuando la palabra escuché esto por primera vez, dije yo no tengo el llamado de sacerdote, ¿no? Nada que ver. Pero cuando el Señor cuando la Biblia habla acerca de sacerdotes en aquel tiempo con los judíos, se refiere a alguien que fue designado al servicio del Señor. Los sacerdotes levíticos eran los que hacían, los que intervenían por el pueblo, eran los que hacían los sacrificios, eran los que escuchaban la palabra de Dios para transmitir al pueblo de Israel. Eran esos sacerdotes. Y nos dijo el hermano Enrique la semana pasada de que cuando hicieron el sacrificio de las ovejas o de los corderos, todo el pueblo de Israel se convirtió en sacerdote, porque ellos, cada jefe de familia, cada hombre de familia, tuvo que sacrificar un animalito y usar esa sangre como protección. No, entonces aquí Dios nos está diciendo a nosotros, le está diciendo al pueblo de Israel y nos dice ahora a nosotros de que nosotros, si acatamos las normas que Él nos va a decir más adelante en el capítulo 19, Él no solamente nos va a hacer un especial tesoro, una propiedad especial para Él, sino que también dice que nos va a hacer un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí tengo unos puntos de las promesas divinas de Dios. Israel va a ser, hablando del pueblo de Israel, va a ser el que Dios va a usar para que también nosotros podamos recibir esa bendición, la bendición que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido el pueblo escogido por Dios. Y no es porque fue el mejor pueblo, ¿no? Y algo que los judíos interpretaron mal es que pensaron que ese pacto mosaico iba a ser un pacto que les iba a dar la salvación. Ellos ya habían sido un pueblo salvado por el Señor, escogido por Dios. De ninguna manera ese pacto iba a ser un medio de salvación para ellos. Al contrario, ese pacto iba a ser como esas reglas y esos mandatos que Dios iba a poner para cada uno de ellos, como esos representantes, esos sacerdotes escogidos por Dios. Ahora, hay algo bien lindo, ¿no? Si nos podemos analizar estos versículos, cuando habla acerca de que nosotros somos un tesoro especial. No porque somos de un país determinado, somos un tesoro o una propiedad especial para Dios, porque Dios es nuestro Salvador. Amén. Dios es nuestro Salvador. Y si me acompañan a Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Y esto dice el profeta, dice: en este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdoné su iniquidad y nunca más me recordaré de sus pecados. Palabra que se estaba refiriendo para el futuro, que nos incluye a nosotros los gentiles, donde ya no iba a ser una ley en tabla, en piedra, escrita, y que teníamos que por obligación cumplir esa ley, sino que iba a venir un Salvador, el cual por medio de su Espíritu Santo nos iba a sellar y luego en nuestros corazones iba a poner la ley de Dios. Y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, poder nosotros también obedecerle a Él y sus mandatos. Otro punto importante: Dios, el plan de Dios de salvación fue de crear una nueva humanidad, ¿no? Si nos vamos a Primera de Pedro, podemos ver lo que ya el apóstol Pedro está diciendo aquí a la iglesia de Cristo, ¿no? Se remonta a lo que sucede, a lo que fue establecido por Dios en el libro de Éxodos, especialmente en este capítulo, y dice lo siguiente en 1 Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Qué esperanza más linda, ¿no? Y qué maravilloso es poder ser parte de la familia redimida por el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Que Dios, podemos ahora con confianza, ¿no? Acercarnos a Dios y saber de que Él nos escucha como hijos de Dios, ¿no? Y que somos ese tesoro especial en sus manos. No importa lo que el mundo quiera decir, el enemigo quiera decir, las circunstancias que uno esté enfrentando, somos, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos ese tesoro especial en las manos de Dios. Y algo que también analizando, también unos versículos aquí en Revelación, es algo muy lindo porque todo lo que hemos visto de cómo Dios libera al pueblo de Israel y cómo Él viene haciendo sus pactos, pacto tras pacto, y cómo se desarrolla toda la palabra de Dios hasta que llegamos a la época de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Ha venido Dios obrando en la humanidad de una manera progresiva, ¿no? Y ahora estamos en el nuevo pacto. Ese pacto que Jesús estableció antes de ser crucificado y prácticamente anuló el antiguo pacto mosaico, ¿no? No es que la ley nosotros no la vamos a cumplir. Ahora, por ser hijo de Dios y porque ahora mora el Espíritu Santo en nosotros y porque la palabra de Dios ha estado, Dios no la puso en nuestros corazones, con la ayuda de Él y de su Espíritu Santo vamos a poder nosotros ser obedientes a los mandatos que Dios nos llama. Nosotros, sus hijos, los que hemos sido redimidos, nuestra esperanza es de que vamos a estar alabando a Dios por toda la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios. Creo que hay cosas maravillosas que siempre tenemos que recordar y siempre esa esperanza de que todo dolor, todo sufrimiento, toda culpabilidad, toda enfermedad, guerras, falta de paz, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a gozar de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos explica un poquito acá de lo que va a ser la eternidad, pero cuando estemos en la presencia de Dios como hijo de Él, nos vamos a dar cuenta que es aún muchísimo más maravilloso, ¿no? Estar en la presencia de Dios. En Revelación 5, 9, 10, Dios dice algo bien, bien importante aquí también, ¿no? Ya para terminar la santa palabra de Dios, 5, 9, 10. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, el capítulo 5. Y entonando este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, hablando de nuestro Señor Jesús, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un nuevo reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Qué promesa más maravillosa, hermanos. Así que, pues se nos ha ido el tiempo, ¿no? Yo sé que hay muchísimo más que uno puede hablar acerca de esta parte de la Escritura, pero meditemos en lo que Dios nos ha hablado esta mañana por medio de su palabra, ¿no? De lo que realmente nosotros tenemos que no solamente sentirnos orgulloso en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ser esa ciudad santa, esa ciudad, ese pueblo escogido por Dios, sino que también pedirle a Dios que podamos ser esos proclamadores de su salvación. El pueblo de Israel, Dios lo usó y en su desobediencia y en sus cosas que hizo, el propósito principal era de que este pueblo fuera de bendición para otras naciones. Y por eso recibimos esa bendición ahora como cristianos. Así que vayamos con eso en mente, hermano, de que tenemos que pararnos firmes, sabiendo de que Dios es grande, poderoso, y que por medio de su palabra nos podemos aferrar a Él, y que todo se cumple, hermanos. Todo se cumple de lo que Dios está haciendo. Entonces, pidamos a Dios que nos ayude a poder ser esos proclamadores de su palabra. Y yo creo que como iglesia lo tenemos que hacer, como familia, individualmente, ser ese testimonio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que de esa manera la gente puedan alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos de que tú eres un Dios de pactos. Eres un Dios de promesas. Eres un Dios que cumple todo lo que tú hablas, Jehová Dios. Padre, este libro que es la Santa Escritura, que es tu palabra, Señor, está desarrollado todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, lo que tuviste con el pueblo judío, hebreo, lo que tienes con nosotros y lo que va a venir para la eternidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nosotros como iglesia New Hope y como individuos, como cristianos, como hijos tuyos, podamos ser esa luz que alumbra en la oscuridad, que podamos ser sal para el mundo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a reconocerte cada día, a recordar de tus milagros, a recordar de tus maravillas, a recordar que no podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, como lo hizo el pueblo de Israel. Te necesitamos a ti. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que nos lleva a toda verdad. Padre, te pido por aquellos que quizás no te conocen a ti, los que escuchan en el internet o algún amigo que nos visita por primera vez o amiga que no conoce de Cristo Jesús. Yo creo que este es un momento importante para poder pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Donde se encuentren, pueden hacerle de una manera muy privada, ¿no? Entre ustedes y el Señor y ustedes. Recibir al Señor Jesús creo que es el regalo más maravilloso que Dios nos puede dar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por este momento y te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, y que nos bendigas de tal manera que podamos brillar y podamos ser ese testimonio al mundo que necesita de ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Están despedidos, hermanos. Gracias.